Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 8 en punto arrancamos en esta segunda hora en Despierta Galicia, viernes 22 de marzo. Altas temperaturas, vientos para hoy. Vamos a buscar la previsión en Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buen día. O tempo en Galicia está marcado por la presencia de las altas presiones ao noroeste, xerando circulación do nordés, deixando nubes no terzo norte, onde non descartamos a unha chuvia de carácter feble, e ceos xa prácticamente despexados ao sur. As temperaturas hoxe en lixeiro descenso, un descenso máis marcado no terzo norte, cun vento do nordés que soprará pola tarde moderado en terra, forte no mar.
Pues en cuanto al tiempo en carreteras, hoy que comienza la operación salida, en la primera parte de la operación especial de Semana Santa, vamos a buscar la situación en carreteras gallegas desde la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Así arranca este día. Como cada jornada, nos vamos a ir antes de nada hasta la redacción central de La Voz de Galicia para ver en qué están trabajando los compañeros a esta hora. Nos vamos hasta allí para saludar a Cristina Castro. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Ya hemos comentado antes que estamos pendientes de esa operación desarrollada en la Real Federación Española de Fútbol. ¿Hay novedades?
Sí, pues lo contabas antes. Seguimos pendientes de que este viernes declaren dos de los siete detenidos por la Guardia Civil en esa operación que investiga contratos supuestamente irregulares durante la etapa de Rubiales como presidente. Uno de ellos, de los que va a declarar ante la jueza, es Tomás González Cueto, asesor jurídico y mano derecha del expresidente, que sigue en Punta Cana. Rubiales está allí desde hace casi dos meses y este miércoles remitió un escrito a la jueza poniéndose a disposición del juzgado y anunciando que tiene billete de vuelta para el 6 de abril. Por cierto, que tenemos también una noticia de las últimas horas, porque medios japoneses están contando que el país nipón le reclama a Iniesta 3,5 millones de euros por el impago de impuestos. Al parecer no habría declarado debidamente sus ingresos durante su estancia en este país.
Pues ahí están los problemas con el fisco que tienen, no solo aquí en España, sino también parece ser que en otros puntos del planeta, los futbolistas españoles. Y lo hemos contado ya, ese gesto de la Unión Europea que habla de un alto fuego en Gaza por primera vez, de una forma así contundente.
Sí, fue a última hora de la noche. Los líderes de la Unión Europea pidieron este jueves una pausa humanitaria inmediata en la guerra en Gaza que conduzca a un alto el fuego sostenible y a la liberación incondicional de los rehenes. Es la primera vez que la Unión hace una petición de este tipo, de forma conjunta. Los líderes pidieron además a Israel específicamente no llevar a cabo una operación terrestre en Rafah.
Una noticia destacada, sin duda, y entre lo más leído en la web, ya lo hemos contado, esos cambios en las oposiciones.
Sí, novedades para todos aquellos que se estén preparando para formar parte de la administración pública. Las oposiciones, según anunció ayer el ministro Escrivá, se acortarán hasta el punto de que no podrán durar más de 12 meses y además habrá un programa de becas para que los que estén estudiando puedan obtener algún ingreso durante todo ese tiempo.
Noticia destacada, sin duda, importante para todos aquellos que están preparando oposiciones, que son miles de personas en toda España. Y hay una noticia de un aterrizaje que está interesando también mucho.
Sí, se está leyendo mucho en la web a estas horas. Sucedió esta semana en la zona de Monteferro, en Nigrán. Un helicóptero tomaba tierra en una finca particular para sorpresa de los vecinos y a bordo, según se supo después, iba Jürgen Pichler, un músico austríaco dueño de una productora musical. Según sus explicaciones, el aterrizaje forzoso se debió a una emergencia cuando volaban desde Portugal, pero sin duda casi lo que más llamó la atención de vecinos y de la propia Guardia Civil fue el post-aterrizaje, una buena cena en un restaurante de la zona.
Pues no está mal, la verdad, el plan. En fin, y a estas horas, noticias relacionadas con el tiempo. Empieza la Semana Santa y me imagino que, como siempre, si las noticias que tienen que ver con lo meteorológico nos interesan, preparando estos días, pues mucho más.
Se nota, sí. Ayer se alcanzaron casi los 30 grados en Ourense y los 29 en Pontevedra. Se espera que continúe la influencia del anticiclón, pero marcando una diferencia muy clara entre el norte y el sur de Galicia. Para los que busquen planes para estos días, en la web tenemos una agenda de ocio muy completa en la que aparecen desde la fiesta de la Reconquista o la Feira do Viño de Amandi en Sober hasta los conciertos de Salvador Sobral o de Rapans. Muy variadito.
Muy variado. Bueno, pues ahí está. Cristina, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
8:05.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresón primera, kilo 2,69 €. Burger ibérica de cerdo legado, bandeja 360 gramos, 2,50 €. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,95 €. Y lomos de bacalao autón extra grueso, kilo 17,95 €.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
7 minutos, neste venres buscamos unha mirada, neste caso a de Lourenzo Fernández Prieto. Que tal, Lourenzo, como estás? Moi bo día.
Moi bo día, e bo día de verdade, oxe.
Sí.
Parece.
De sí, momento, sí. De momento. A cousa vai variar moito de norte a sur, como sempre aquí en bueno. Galicia, imos ter moito calor en puntos do sur, moito menos no norte, pero bueno. Creo que de momento é ata o luns o bo tempo vai ser protagonista en Galicia. E a verdade é que se isto se trasladase tamén o resto da vida, este sol, esta sensación agradable, pois sería ben interesante. Pero bueno, que a cousa está complicada. Tiñamos pendente unha conversa sobre universidades, así que, se te parece, comezamos por aí, porque a semana pasada...
Sí.
A semana pasada deixamos no aire esta conversa na que queríamos falar, bueno, pois das exixencias dos reitores que estaban reunidos en Santiago de Compostela, era a conferencia de reitores e reitoras das universidades españolas, para, falar da implantación ao próximo curso da nova lei orgánica do sistema universitario. De momento non está precisado todavía a financiación que vai soster esta lei, que isto é o que reclaman precisamente os reitores das universidades españolas, que se concrete. Hai que negociar para coñecer o número de plazas, quen as vai financiar e como toda esta lei vai poder implementarse realmente e aplicarse nas universidades. Chámase LOSU, e imagino que nas universidades no noso país falase moito desta lei.
Sí, falase bastante, pero xa, da que se falou moito foi a primeira lei de reforma universitaria, ¿no? Da LRU do ano 84. Desde aquel houve algún cambio máis. Nós tamén temos unha LOSUGA, por certo, en Galicia, con un nome idéntico e anterior de cando se fixeron as tres universidades, ¿no? Do ano 90, que curiosamente se chama tamén así, LOSUGA, ¿no? A ver, a cuestión é que as universidades, o interesante da reunión en Santiago, das universidades españolas, é que ademais de falar da aplicación da LOSU, falaron de cousas importantes a estas alturas do século XXI, ¿no? Porque está todo revolto. E as universidades que teñen casi mil anos, cumprirá de Bolonia no ano 80 deste século, están tamén en cuestión, están cuestionadas. En España pasamos de ter dúas universidades privadas a ter 60 en 20 anos. Eso xa nos dá unha idea de como está o 60% do total, ¿no? O 55% máis ou menos. O cal xa nos dá unha idea de como cambiou, é dicir, as universidades que nin coñecemos. Hai 20 anos e 30 se falaba de universidades de garaxe. Bueno, aí están cambiando cousas que había en América, en Latinoamérica, e que hoxe temos aquí tamén, ¿no? Aí están cambiando cousas que son importantes, porque a universidade nace como unha unión de profesores, de profesorado, de estudantes que queren aprender libremente. Ese elemento máis importante, ¿no? Por eso as universidades sempre pelexaron pola súa autonomía, donde hai moitas privadas, tamén establecen sistemas para garantizar esa autonomía. E neste momento temos un problema pois coa inteligencia artificial, coas novas formas de aprendizaxe, que hay que adaptar a que a formas orgánicas tradicionales milenarias, ¿no? De formarnos. Claro, pero esas formas tradicionales definen un rango, una categoría, una seguridad de no saber a través do título de autor, después de hacer una tese. Todo esto es universal, desde Singapur hasta Cochabamba. Para ser profesor de universidad, impartir y ter a máximo rango, hay que hacer una tese de doutoramento, y eso tiene unos requisitos, un tribunal público, una discusión, falabais ahora de las oposiciones, bueno, un sistema definido y universal, porque las oposiciones son distintas en cada sitio. Claro, junto con esto, hay otro problema también importante, y que tiene que ver, por eso empecé por lo tema de la privacidad y de la privatización,
sí.
tiene que ver con la ciencia abierta o pechada. As universidades levamos de todo o mundo levando gastando millóns de euros para que se poida, digamos, utilizar abertamente o coñecemento que é publicado. O sea, temos que pagar para publicar, temos que pagar para leer o que publicamos. Algo que está financiado, na maioría dos casos, con dinheiro público. Claro, eso supón un gasto para todas as universidades tremendo. Por que ocurre eso? Pues porque hai unha serie de editoriais académicas no mundo, pues Elsevier, MDI, unas cantas más, Cambridge, que monopolizan a edición de revistas científicas, de todo tipo.
Espera, explícame esto.
Esto es muy simple.
¿Hay que pagar por publicar?
Hay que pagar por leer.
En
ocasiones hay que pagar por publicar y además
sí.
por leer.
Sí.
Para publicar en aberto,
sí.
Para que cualquiera pueda leer lo que tú publicaches, tens que, a tu universidade ou tu proxecto de investigación, ti como académico, en canto te fondos para eso, tens que pagar por unha investigación que xa foi financiada con dinheiro público, porque ti, na maioria dos casos, as universidades son públicas, ou porque o proxecto de investigación foi financiado por dinheiro público, e además tens que pagarlle a un ámbito privado que é quen se fixo cargo da edición. ¿No? Bueno, hai fórmula, hoxe estamos pelexando contra eso, ¿no? Y duramente, pero quero decir que, sin entrar en máis detalles, con todo esto hay todo un rebumbio respecto de cal é o papel das universidades no mundo, ¿no? As públicas, as privadas, o seu rango, as súas características, o uso da inteligencia artificial, que vai ser fundamental. Es decir, os nosos estudantes utilizan ChatGPT desde que naceu. Como é lógico? Eso non é ningún drama, o problema é como utilizan, ¿no? O ano pasado tuve que suspender a dos porque era, fixeron unha falcatuada en ese sentido, e era evidente, facía 5 meses que existía ChatGPT. Hoxe sei que todos se utilizan, a cuestión é que utilicen ben, igual que utilizan
en internet. A dúbida que terán moitos é se se pode utilizar ben ou simplemente se trata de que non te pillen.
Claro, pero eso ocurría sempre o mesmo. Antes tamén plaxaban e copiaban e compraban apuntes nas copisterías. Eso non cambiou nada. Da igual que os apuntes estén en formato electrónico que os compren na copistería como facían hai 50 anos. ¿No? Da igual, como eso, non van a clase. A maioría dos profesionais que nos encontramos polo mundo, desde a medicina hasta a enxeñería, en enxeñería menos seguramente, porque era moi terrible, se pasaban, calquera que vivió en Santiago, en calquera ciudad universitaria en los años 80, sabe que a clase iban algún, non iba todo o mundo.
Bueno, os que estudiamos nos 90 tamén,
Que non, efectivamente, que non nos vendan motos antiguas, porque sabemos como funcionaban as motos, ¿no? Non é, a cuestión é outra, a cuestión é que efectivamente, logo internamente eso ten outros problemas que as universidades teñen que resolver e que tamén están saltando últimamente e que debemos corregir, ¿no? E en España, por exemplo, non se corregiron, claramente. Cando un rector é plaxiador e plaxia a súa tese, eso non pode quedar impune. Que é algo que ocurre demasiadas veces en España, ¿no? Es decir, cousas que son demasiado ofensivas, non digo delitos, ¿no? Digo transgresións, chamémoslle así, e que ao final pasan sin pena nin gloria. Eso é terrible para as universidades. Como é terrible esas reputacións falsificadas que hai por todo o mundo. No xornalismo americano é moi común, ¿no? De vez en cando aparece aquel que fixe un montón de reportaxes no New York Times, resulta que a mitad deles eran mentira. Bueno, isto pasa no mundo de hoxe, porque vivimos nun mundo onde a falsificación é fácil, é doada, ¿no? E logo tamén temos outro problema que son os mandarinatos, que se chamaban no 68, e que todas as generacións pelearon contra eso. Desde hai mil anos, ¿no? Pero a xeración do 68 peleou moito, ¿no? É dicir, o mando dos catedráticos, que neste momento é o mando pois dos directores de equipo, dos xefes, dos que controlan o investimento, o financiamento e tal. E que, bueno, que son problemas que coartan o bo funcionamento, a reputación da universidade, que os millores sexan os que desenvolven a súa investigación. E isto non é novo, insisto, isto existiu sempre. No grupo de Cajal, en fin, expulsaron a unha persoa que logo foi famosísima porque era homosexual, vale? E expulsárona polas denuncias de malversación que facía un dos colaboradores de Cajal, que lle tía envexa. Isto, en fin, na historia da ciencia, isto é moi común. A cuestión é se nos dotamos de mecanismos para garantizar que as universidades sexan o que teñen que ser. E é unha loita constante. E por eso era importante a reunión da CUE. Porque ao final o coñecemento, sexa para facer a bomba atómica, que é terrible, ¿no? Ou sexa para facer a cura do cancro, ou para preservar o coñecemento e o patrimonio da humanidade, ese coñecemento é un coñecemento universitario. Porque en mil anos alguén decidiu que había que pensar de forma independente da Igrexa. Esa cuestión. Por encima do dogma, por encima da norma establecida que non se podía transgredir. E dali saliu Galileo, e saliu Descartes, e saliron moitas outras cousas, ¿no? Andando o tempo. Ese é o asunto fundamental. Se a sociedade está disposta a financiar a quen traballe para pensar, elaborar, sin esperar diñeiro a cambio, sin esperar remuneración económica sustanciosa, pero con toda a libertade do mundo. En eso consiste a autonomía das universidades.
Claro, pero a cuestión, fíxate, co que estás plantexando, con esta idea que estás plantexando de se a sociedade está disposta a financiar todo isto. Mira, estes días son días nos que se están levando a cabo en moitos puntos de Galicia, pois distintas feiras nas que as universidades explican pois cales son os grados que imparten, as saídas que teñen, etcétera, etcétera. Contan algúns pais que todo é tan diferente a cando eles estudiaron que xa non poden axudar os seus fillos. Nos pasa moitos que de repente nos atopamos pois con todo o lío que existe, ademais que vai cambiando nestes últimos anos de curso a curso acerca das asignaturas que ponderan ou que deixan de ponderar, para que carreiras sirven, se teñen saídas. Todas as saídas tamén se le va dicindo dende hai mil anos, case. Bueno, mil anos non, porque a universidade non estaba para isto. Pero a mí chamaba a atención nestes días tamén, pois, algúns anuncios desas universidades privadas das que ti falabas. Hai unha campaña nestes días dunha facultade, unha universidade privada en Madrid, na que en ese anuncio pois fanlle preguntas a hipotéticos estudantes, bueno, para ver que lle piden a universidade, e un deles di máis empresa. Esta idea da empresabilidade, isto non existe, empregabilidade sí, pero empresabilidade non, da universidade é unha cuestión que moitos se plantexan como fundamental.
Claro, pero xusto a empresa é diferente da universidade. Ni mellor ni peor, é algo distinto. A idea de que a universidade é un sitio para formar xente que vai traballar neso é absurda. Ninguén o di, porque todo mundo fala da empregabilidade, de pensar, é absurdo. O sea, na miña experiencia tamén como historiador, de como funcionou, de como funcionaron as vocacións e as formacións no mundo, non hai, nin é posible que haxa unha formación, unha relación directa entre como te empregan na universidade, e, o sea, entre como te forman e como te empregan. Ni siquiera en medicina. Por qué? Pois justamente porque eso pues, se chama FP, ou se chama formación profesional, pero a universidade non é a formación profesional. Efectivamente, en España vivimos algo que non ocurrió en outros sitios de Europa, e é que todo o mundo, nos anos 70, quería que a súa titulación fora universitaria. E, efectivamente, neste momento temos un montón de titulacións universitarias que solo son aquí. Por que non pode haber unha relación entre unha cousa e outra? Pois, precisamente, primeiro, porque o mundo está cambiando moi rápido. Os empregos, as necesidades están cambiando a toda velocidade. Sempre ocorreu desde 1900, Non é unha cousa nova tampouco. Pero non hai forma de formar a xente para o que vai pasar dentro de 10 anos. O único que se pode dar na universidade, e o que se lle debe dar na universidade, son destrezas, capacidades, coñecementos, sexan matemáticos, sexan humanísticos, sexan de ciencias sociais, sexan estadísticos, ferramentas, medios, métodos. Non se pode formar a ninguén para ser contable. Os contables se formaban nas escolas de comercio, hoxe as escolas de comercio son as facultades de empresa. Bueno, pois, vale, pero os seus profesores teñen que facer dúas cousas: investigar e dar clase. Se non hai investigación, non hai universidade. Se non hai profesores que investiguen, non hai universidade. Unha gran parte das universidades privadas non teñen nin doutores, que é unha cousa que obliga a lei. Non podes ter unha universidade. Cando se forma a Universidade de Boloña, remítome ao pasado, porque o pasado ás veces é moi parecido ao presente, se forma independentemente da igrexa, como digo, ¿no? E hoxe diríamos, independentemente da empresa. Solo en Norteamérica son capaces de facer eso, ¿no? Universidades que están vinculadas ás empresas, pero que son independentes. Por qué? Porque saben que é o valor do coñecemento, que o creador ten que crear, sexa pintor ou sexa físico. Pois, cando se crea a Boloña, para ali van doutores, e teñen que ir doutores. E coñeceremos todos esa expresión de doutores ten a Santa Madre Iglesia, uh-huh. ¿Verdad? Bueno, pois, algúns dos doutores que van para ali son doutores en teoloxía e en dereito canónico de Santiago e de Ourense, porque estaban nas catedrais. Foron para Boloña para ser independentes, para non depender nin do rei, nin depender da o príncipe lles garantizaba a independencia. Bueno, pois, por que conto isto, que é a xénese? Pois porque vivimos, o sea, non podemos decidir o que temos que facer preguntándolle a todo o mundo, facendo un inquérito a quen vai ser usuario, porque non son usuarios, non son consumidores. E os estudantes non son consumidores, nin son usuarios. Non son os valores do mercado que definen a súa función. Son os valores do coñecemento e da formación. E unhos son dunha característica e outros son de outra. E os valores do mercado non poden devorarnos. E permíteme que che poña outro exemplo. Cando estuve no CUNY, nunha das universidades de Nova York, seguramente a máis importante, chamoume a atención que o seu centro de posgrado estaba na Quinta Avenida. Sempre o conto porque me parece moi revelador, ¿no? Na Quinta Avenida, nun solar que facía, digamos, o sea, enfrente tiña o Empire State.
Sí.
Claro, entón eu decía, pero como tedes aquí este edificio de 8 pisos dedicado á universidade? Como isto non se convertiu noutro rañaceos? Dice, ah, porque isto donouno o dono, que era un ferreteiro, que nos anos, non recordo se nos anos 40, nos anos 30, cando morreu, deixou-no como legado. Claro, este é a diferencia. Aquí, cando se fala de mecenado, cando se fala de fundacións, cando se fala de contribuir á universidade, do que se fala é de outra cousa, ¿no? Mas ben se fala de que os fondos públicos lleven diñeiro a esas fundacións para facer actividades. A lógica do mecenado norteamericano, que por certo, é a lógica que aprenderon os nosos emigrantes, e por eso temos toda Galicia chea de escolas, pero eso foi antes da Segunda Guerra Mundial e antes do franquismo e antes da dictadura. Esa lógica do mecenado en Norteamérica funciona, claro. Es decir, as universidades teñen fondos, teñen rising funds e teñen fondos definidos para departamentos que van legando. En Princeton estuve nun departamento donde a un profesor lle toca a lotería e o 20% que lle tocou na lotería, que fora moitísimo dinheiro, o constituiu nun fondo que a universidade xestiona en bolsa para que ese departamento teña un fondo especial, pues, co que me invitaron a mí, por exemplo, ¿no? Claro, aquí cando se fala de universidades privadas non se fala de eso, ¿verdad? Se fala de cobrar 7.000 euros por un máster y 5.000 euros cada ano. Y que no pague, le garantizan que poderá ter emprego rápidamente. Europa, Europa, América y América, temos historias distintas, aprendemos de forma distinta e que nos copiemos, ¿no?
Que polemice con unha cousa. Non, o digo porque hai unhas semanas o líder de Vox, Santiago Abascal, estivo nunha conferencia política de acción conservadora en Washington, e das universidades dixo isto, custou moi pouco, en Salamanca, que foi a universidade española mencionada, de que, bueno, pois protestou enérxicamente contra o que dixo literalmente: las antiguas universidades como la de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard, diseñadas para agrandar la cultura, han sido convertidas hoy en máquinas de censura, de coacción, de adoctrinamiento y de antisemitismo. Queremos universidades que sean templos del saber, de la libertad de pensamiento, de la transmisión de conocimiento, y no queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que pervientan la inocencia de los menores, que reescriban la historia o que promuevan ideologías criminales. En Salamanca, bueno, esto evidentemente sentó como tiro.
Bueno, y en cualquier sitio.
Claro.
Y en cualquiera que coñece o século XX, ¿no? porque algo parecido podía ter dito Hitler, e o dixo. Quero decir, ser facha hoxe é facer o payaso, e isto é unha payasada, de alguén que non sei siquiera se coñece o que é a universidade. Entón, non me merece ningún crédito, ni ninguna, solo me merece o risco que leva consigo. O que pasa é que tamén é verdade que o que foi traxedia sempre se convirte en comedia, e isto é unha comedia, pero que se é unha comedia non quer decir que non conteña risco, non? É evidente que hai, en fin, Trump dixo o mesmo, ou cousas parecidas, non? Bueno, pois a ese mundo nos estamos enfrentando. Por eso temos que facer valer os valores dos que falamos, non? E por eso temos que recordar que a única forma que encontrou a humanidade de generar coñecemento libre foron as universidades. Que o garantice ou non, depende de que as universidades como sistema sexan capaces de adaptarse ao futuro. Porque non hai nada, todo histórico. As universidades non están por encima da historia. Poden transmutarse, poden cambiar, poden... Todo histórico, incluso tal vez o único permanente é o sentimento religioso, ¿no? Sempre hai sectores da humanidade para os que a religión é o máis importante. Religións distintas, pero...
Bueno. O deixamos aí, deixamos o do clima político para despois de Semana Santa.
Non creo. Uy, o do clima político é moi simple, estalles empezando a dar vergonza e menos mal. E a ver se o luns xa se deron conta de que estuveron facendo o bárbaro e avergonzándonos a todos co que vimos nos parlamentos en xeral.
Pois a ver se se dan conta, non sei se se darán, pero bueno, esperemos
sí,
que
darán,
sí.
Se darán.
A ver se hai tregua de Semana Santa nesto. Pero bueno, en fin, non sei que temos tregua de Semana Santa, así que venres non estaremos, teremos programa especial, xa voltamos en abril.
Moi ben, pois até abril, entón.
Até abril, entón. Unha aperta, usted, Lourenzo, que teñas boa semana.
Claro.
8:27, hoy Xosé Luis Barreiro habla de Cuba, de la situación en la que se encuentran los cubanos. Buenos días.
Buenos días, Santía. Cuba, la perla del Caribe, como se le llamó, que conoció momentos de felicidad y riqueza, es hoy un país arruinado y hambriento a causa del desgobierno de un régimen dictatorial y anacrónicamente comunista que ni siquiera consigue darle pan a su gente. Es cierto, y conviene decirlo, que el desgobierno de Cuba ya empezó antes de la llegada de Fidel Castro al poder, y que fue el dictador capitalista Fulgencio Batista el que le brindó a Castro la posibilidad de abordar una revolución que, pasados los días de la euforia populista, acabó con la libertad y la alegría del país. También puede ser verdad que el bloqueo económico de la isla que mantienen los Estados Unidos de Norteamérica haya influido en la deriva radical del comunismo cubano que se produjo al comienzo de los años 60. Pero nada de esto explica el ensimismamiento y la miseria de un país y un régimen que, pudiendo haber entrado con comodidad en el ambiente de las democracias, prefirió el aislamiento y la dictadura que en estos momentos generan la vergonzosa hambruna y la miseria general que padecen los cubanos, que ya no pueden escapar de aquel cielo revestido con las formas evidentes de un infierno. Los cubanos tienen hambre, carecen de energía eléctrica y reclaman libertad. Y en distintos puntos del país, referenciados hoy a la ciudad de Santiago, se están registrando manifestaciones antigubernamentales pocas veces vistas en aquella nación. Pero el presidente Miguel Díaz-Canel, que reconoció, hablando literalmente, la protesta de varias personas disconformes con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos, no tuvo otra salida que volver a señalar demagógicamente al bloqueo norteamericano y a los enemigos de la revolución por intentar desestabilizar el país mientras él evitaba escuchar las voces de los ciudadanos más concienciados que señalan la nefasta combinación entre inmovilismo e incompetencia gubernamental que impide afrontar la crisis multidimensional y estructural que sufre la nación. Así las cosas, debemos preguntarnos cómo es posible que un pueblo culto y un país bien dotado de oportunidades para crear riqueza se mantenga cautivo y oprimido por una férrea dictadura y una ideología extemporáneamente comunista que está absolutamente fracasada en todos los países del mundo donde inicialmente arraigó. Y la respuesta no puede ser otra que la subsistencia, ciertamente extraña, pero real y mantenida, de una falsaria superioridad moral de las izquierdas, y especialmente del comunismo, que practicando constantes y colectivos lavados de cerebro, hace posible que no solo los oprimidos habitantes de la isla, sino también muchas izquierdas divinas asentadas cómodamente en las democracias occidentales, sean incapaces de ver la dictadura y el terror que sumen en la miseria y el sufrimiento a un pueblo entero que ya solo emite débiles quejidos donde debían sonar fuertes gritos de libertad. Hablando pues de Cuba, también en España hay ciegos que no quieren ver, y muchos políticos en activo que, instalados en la libertad que otros crearon y mantienen, siguen creyendo que en Cuba se sacia el hambre y la miseria con raciones de una terrible dignidad revolucionaria que le tapa la boca a los gritos de pan y libertad. Que tengan, si pueden, un buen fin de semana.
Gracias, José Luis. 8:31, un pequeñísimo alto y enseguida volvemos y nos vamos de ronda por Galicia.
Radio Voz. ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¡Máxico!
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, la radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
8:35 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz, en este momento en el que nos vamos de ronda por Galicia y comenzamos en Ferrol con nuestro compañero Isidoro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, que son buenos. De momento, 13 grados de temperatura, luce el sol ya en esta mañana y la preocupación es creciente aquí en Ferrol con las previsiones del tiempo para la próxima semana. Está mucho en juego. Ferrol inicia este domingo los desfiles procesionales de su Semana Santa, considerada por National Geographic como la número uno en España, para pena de los sevillanos que han armado la marimorena con todo este tema, incluso se ha llevado a los telediarios y también a programas de televisión el debate acerca de cuál de las dos es la mejor. Los ferrolanos dicen que cualquiera de las dos puede aspirar a ese título, mientras que en Sevilla parece que no ha sentado del todo bien que Ferrol se haya puesto en cabeza. Bueno, el tiempo decidirá si va a ser una buena Semana Santa o, por el contrario, va a quedar pasada por agua. Las previsiones, como digo, no son nada halagüeñas. Y hablamos de un proyecto estrella del Concello de Ferrol, anunciado en la campaña electoral a las municipales. Ya son cuatro las candidaturas que aspiran a diseñar la apertura de Ferrol al mar con el derribo de la muralla del Arsenal. La oferta elegida deberá entregar el plan director en 2 meses y el proyecto en 6. Todo tendrá que estar concluido, la obra rematada, en diciembre de 2027, como figura en los pliegos de condiciones de la ejecución de esa obra. Y en el capítulo de sucesos hablamos de una denuncia efectuada por una madre de un alumno de un residente en el Centro de Atención a la Discapacidad Souto de Leixa. Denuncia a esta madre que su hijo con autismo sufrió una agresión sexual en ese centro ferrolano. La Consejería de Política Social está en contacto con la dirección de la residencia para tratar de esclarecer lo ocurrido y, si fuese el caso, actuar con toda la contundencia que se requiere. También hemos de hablar de un golpe al narcotráfico que ayer se vivía en Ferrolterra con despliegue policial y con más de una decena de detenidos en el campamento de Los Chaquetas, uno de los puntos de distribución de droga de la comarca. Intervinieron en el despliegue las unidades de intervención policial y los grupos operativos especiales de seguridad de A Coruña y de Bilbao.
Gracias, Isidoro. Vamos ahora hasta Lugo. Allí está Raquel González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santía. Pues tenemos aquí niebla en algunos puntos de la provincia y entre los 9 grados de la capital y los 13 de Foz a esta hora. Un tramo de carretera en Amariña se encuentra en la lista de los más peligrosos de España. Se trata de un tramo de 8 kilómetros de la Nacional 642 que conecta Ribadeo desde la rotonda de Vilabella hasta Porto. Es el noveno tramo más peligroso de toda la península, según la Fundación RACE. Y para elaborar el informe, pues tienen en cuenta el número de accidentes graves registrados, que aquí es de 2 en los últimos meses, y también el estado de conservación y trazado. Y hace unos días, José Manuel Domínguez, vendedor de la 11 en Viveiro, repartía un premio de 6 millones de euros del cuponazo. Pues el afortunado o la afortunada lo ha cobrado esta semana. Poco más se sabe de su identidad. Lo que sí sabemos es que José Manuel, el vendedor, es uno de los hombres más buscados de Amariña estos días. Tiene colas a diario. El hombre está en racha. En febrero ya había repartido también un premio de 500.000 euros, Santiago.
Gracias, Raquel. Vamos ahora hasta Coruña. Beatriz Franco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Para hoy cielo mayormente despejado con alguna que otra nube, pero para el fin de semana cielos más despejados si cabe y temperaturas máximas que alcanzarán los 16-18 grados. A las 9 de la mañana vamos a estar pendientes de esa operación especial de tráfico de Semana Santa que presenta la subdelegada del Gobierno en La Coruña, María Rivas. Arranca hoy desde primeras horas de esta tarde, especialmente entre las 6 y las 9, será cuando puedan producirse problemas de circulación y retenciones en las salidas de las grandes ciudades. Las principales vías en lo que a la comarca coruñesa se refiere con más volumen de tráfico serán la AP9 y la 6, según la DGT. Y a las 10 de la mañana la tienda de Zara en la calle Compostela abre una pop-up de prendas de lencería, ocupando el espacio donde se encontraba el área de belleza. ¿Habrá colas? Seguro.
Seguramente.
Y a las 11 de la mañana en Cambre, pleno para el nombramiento del nuevo alcalde o alcaldesa tras la renuncia de Óscar García Patiño. Y todo parece indicar que será la concejala de Economía, Hacienda y Régimen Interior, María Pan, la que ocupe el puesto de nueva alcaldesa.
Gracias, Bea. Vamos hasta la LIN. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cielos despejados en este viernes, 9 grados. Abrimos la actualidad hoy en el Concello de Agolada porque faltaba tan solo una hora para esa reunión informativa que estaba prevista ayer, ya saben, con expectación, además, en el Salón de Plenos. Y el alcalde pues informaba que los responsables de la firma Altri finalmente pues no iban a acudir a ese encuentro. El motivo, pues decían la falta de seguridad ante la presencia de vecinos, ciertamente deseosos de ser escuchados y que también se le diera respuesta a sus preguntas. La empresa ya ha anunciado que va a explorar otras opciones para informar a los vecinos, pero los ánimos ciertamente siguen crispándose y el propio alcalde de Agolada, ante la suspensión del encuentro de ayer, afirmó que se trataba de una falta de respeto a los vecinos. Mientras hoy es un viernes de pleno ordinario en la LIN, se van a debatir lógicamente varias mociones, entre ellas estaremos pendientes de ese apoyo a las reivindicaciones de los carteros de la LIN, que ya saben, llevan muchas semanas reivindicando, concentrándose, piden más personal, va a defender esta moción el Bénega y entendemos que saldrá adelante por unanimidad de los grupos políticos. También vamos a hablar hoy de la reorganización del servicio de ayuda a domicilio que emprende el Concello de Silleda con la incorporación de nuevas auxiliares y mejorando el control horario. Dicen que para mejorar las prestaciones, para reducir las listas de espera, y todo ello, obviamente, pues a las puertas de un fin de semana en que comienzan pues todos esos actos religiosos que tendremos pues la bendición de Ramos en todas y cada una de nuestras parroquias. Nada más, buen fin de semana para
igualmente,
todos.
Igualmente, Raquel. Nos vamos ahora hasta Santiago con Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. 11 grados tenemos aquí en Santiago, 16 en el Barbanza y los cielos despejados. En Santiago, el concello cierra la sala Malatesta, local de ocio nocturno, tras las denuncias de los vecinos y realizar unas mediciones de ruido donde se comprobaron que el local superaba la normativa municipal actual. Los responsables de la sala dicen que se había testado en dos ocasiones su insonorización y estaba dentro de los parámetros exigidos. Y 20 años después, o algo más, Aquaes, organismo estatal de aguas y cuencas, inicia los trabajos de la depuradora de Santiago, que estará operativa en el 2026. La inversión de esa depuradora es de 60 millones de euros. Se inician las procesiones de Semana Santa en este Viernes de Dolores, en el casco histórico a partir de las 9 de la noche. Tenemos homenaje a Canto de Loco en la sala Capitol esta noche, y mañana y pasado la banda de Muros de Rapans, que presenta su nuevo disco, ya ha vendido todo el aforo para los dos días. Además, el fin de semana viene aderezado por un apasionante partido baloncesto, derbi Obradoiro-Breogán, mañana en Sar, con todas las entradas vendidas.
Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Tenemos ahora mismo 10 grados en el exterior de nuestros estudios, 8 en la zona de Sinzo, pero llegaremos a los 28 en esta provincia, en muchos puntos de la provincia. Un tiempo que va a estar más o menos de la misma forma durante el fin de semana. Eso sí, con un poquito más de fresco, 22, 23 de máxima durante el sábado y el domingo. Tenemos que hablar o seguir hablando de los bomberos, porque después de ese suceso que tenía lugar este pasado jueves, pues quedó patente cómo hacen falta más operarios, más profesionales del cuerpo de bomberos. Así lo hacen saber desde Comisiones Obreras, porque del dispositivo que tuvo que acudir a ese incendio después del estallido del gas, solo quedó un bombero en el parque que tuvo que asistir también a otro incendio de un contenedor. Dejó patente, como decíamos, que hacen falta más bomberos, pese a que el alcalde no diga nada al respecto. Y nos vamos hasta la Diputación porque hoy están de pleno en la entidad provincial y, entre otras cosas, se va a anunciar que han ahorrado 74 millones. Que van a permitir que se inviertan en la ayuda en el hogar. Será uno de los temas que se traten, por supuesto, en la sesión plenaria. También mociones, como la del Bénega, que pedirá al plenario de la Diputación que Xunta y Gobierno Central se hagan cargo también de gastos, precisamente en servicios sociales. Unos servicios sociales que en el Ayuntamiento pues no están muy, muy bollantes, porque este próximo miércoles posiblemente se acabe el servicio de Xantar sobre Rodas.
Pues así viene el día en Ourense. Vamos hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos por delante una jornada de sol, 16 grados en estos momentos, llegaremos a los 27, no es de extrañar, Antía, pues que en las últimas horas las playas ya se hayan, no sé si llenado, pero sí al menos bastante gente para lo que es en esta época del año con bikini dispuesta a tomar el sol. Antía, imaginaos que estáis en el rural y veis un helicóptero tomar tierra en una finca. Bueno, pues esto les ha pasado el jueves a vecinos de Monteferro, en Nigrán. En el helicóptero viajaba un productor musical de Reino Unido que iba desde Portugal a Suiza, vieron que se encendía una luz en el helicóptero, que podía haber una posible avería, decidieron tomar tierra y les coincidió, bueno, pues en Nigrán, en una finca particular. Mientras se decidía qué pasaba con el helicóptero, se fueron a comer al restaurante os abetos, y fue bastante llamativo en la comarca Antía, porque además la Guardia Civil pues no sabía qué estaba pasando, no tenía ningún permiso para aterrizar y andaba la patrulla tratando de localizar quién era el dueño del helicóptero. Bueno, pues una cosa curiosa que ha pasado aquí cerquita. Y contaros también que se están dando pasos para implantar el piel con piel en cesáreas en Vigo. Las matronas están pidiendo más personal y un espacio concreto y apartado de otros pacientes de reanimación para poder atender a mujeres y bebés sin separarlos. En estos momentos, en el área de Osalnés y en Pontevedra, se está llevando a la práctica este piel con piel tras cesáreas, pero en Vigo, como decimos, todavía se está trabajando en cómo hacerlo. Y una cosa más, Junta Local de Seguridad en Pontevedra, desde las 9 de esta mañana, para analizar los problemas de convivencia en algunas zonas de la ciudad donde se han producido altercados entre vecinos e indigentes que frecuentan zonas como Aferrería. Ha llegado a haber alguna agresión, entonces, bueno, pues lo que se va a tratar de buscar es una solución para tratar de poner bueno, pues coto a estas situaciones que se están dando, Antía.
Pues ahí terminamos con esta ronda en Vigo. Nos falta Carballo, nos vamos hasta Bergantiños con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Ese helicóptero aquí en Carballo a esta hora no podría aterrizar. Tenemos neboa intensa, 10 grados a esta hora en la capital de Bergantiños. Los termómetros podrían llegar aos 18 no día de hoxe. A previsión di que teremos unha xornada tranquila ata noite, cando podría entrar auga. En canto a fin de semana está a presentarse con máis sol que nubes. Despedimos a semana contándolles que xa estamos listos para recibir as visitas da Semana Santa. De feito, isto notase sobre todo que a reapertura de prácticamente todas as prazas hoteleiras da comarca. A previsión neste inicio das vacacións é boa e moitos apuntan xa a cheo, aínda que o groso das estancias queda aínda pendente de cara aos festivos da semana que ven. Pendentes tamén estaremos do tempo, factor clave, según apuntan a maioría dos empresarios do sector. A actualidade tamén pasa polo incendio que tiña lugar onte sobre as 7:30 da tarde no casco urbano carballés, un cuarto piso do número 21 da rúa Río Anllóns. Comezaba a arder polo salón, os seus ocupantes nese momento, unha muller de 76 anos e os seus dous bisnetos de 4 cinco anos, foron desaloxados ao igual que o resto dos veciños do inmoble. Non houbo que lamentar feridos, o incendio dábase por controlado polos bombeiros do Parque Comarcal de Carballo sobre as 8:30. E en Buño, Malpica, os veciños levan tempo protestando polo que parece un vertedoiro ilegal ao lado do depósito de auga do que se abastecen os veciños. Na zona fanse queimas ilegais cos problemas que isto pode chegar a xerar tanto para a calidade da auga do propio depósito como polo risco de incendio, xa que a zona está rodeada de árbores. Apuntan que é un problema que afecta a dous concellos, xa que o depósito xa está en terreo Ponte Cesán. E rematamos cun último apunte. Onte tiña lugar en Laxe o pleno para aprobar a dedicación exclusiva e o soldo do novo alcalde, o popular Francisco Charlín, que en sustitúe José Luis Pérez Añón, e cobrará 46.000 euros brutos ao ano. Boa fin de semana a todos e todas. Escoitámonos o luns. Unha aperta.
Ata o luns, unha aperta. 8:48 minutos. De seguido, marchamos cara a San Cibrao.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Oito 48 minutos, decíamos que marchábamos cara a San Cibrao, en concreto para falar de Alcoa, con esa amenaza de venta, se non se renegocia o acordo, unha amenaza que está lanzando, neste caso, Alcoa, sementando de novo dúbidas sobre o futuro deste complexo industrial. Está con noso presidente do Comité de Empresa, José Antonio Zan, que tal, como está? Moi bo día.
Hola, bo día.
Di Alcoa que se non se renegocian os compromisos, se non se renegocia o acordo, está disposta a vender.
Bueno, a nosotros lo que diga Alcoa a estas alturas, ya como comprenderá, ya nos viene y nos va. Si no fuera la empresa que nos paga el salario al final del mes, ya casi hasta nos parecería un chiste, que debe ser lo que le parece a todos los radioyentes y en los últimos tiempos. No se puede estar todos los días con amenazas y todos los días con una, voy a decirlo entre comillas, una chorrada tras otra. Aquí hay un acuerdo firmado por ellos hace un año justo. En el acuerdo hay unas cantidades, lo que es el tema del precio tanto del gas como de la electricidad, como el precio de la alumina y del aluminio, ha sido mejorable o mucho mejor de lo que estaba en aquel momento, con lo cual no pueden alegar que el mercado les ha dado ningún golpe económico ni nada parecido. Se han gastado 2.000 millones en comprar la parte de las acciones de otra sociedad que tenían el 60%, con lo cual no pueden decir que no hay dinero para llevar a cabo el plan, ni pueden decir que no pueden cumplir con el plan.
La verdad es que la situación es llamativa, como usted dice, parecería un chiste si no estuviese en juego el futuro de tantos empleos, pero durante estos últimos meses parece que la dirección de la empresa ha estado como jugando, ¿no? A ver si alguna de las propuestas que están lanzando pues genera cambios en cuanto a la postura de los trabajadores, en cuanto a la postura de las distintas administraciones, pero ustedes se mantienen firmes. Los acuerdos hay que cumplirlos y si Alcoa quiere vender, que lo haga, pero manteniendo esos compromisos que adquirió.
Exactamente, lo ha descrito perfectamente. Ellos tienen que poner una serie de dinero, que es lo que cuesta llevar a cabo los acuerdos. Ese dinero es lo que va a hacer que empecemos a fabricar el horno de cocción, que está parado y desmontado, porque ellos lo hicieron así. Ese horno de cocción es el futuro de muchas familias de empresas exteriores, porque nosotros seguimos cobrando, pero estas empresas exteriores necesitan estos trabajos y luego hemos acordado ese horno para que tuvieran estos trabajos. Hay que darse cuenta que nosotros firmamos que iban a tener prioridad a la hora de la contratación por parte de la empresa y con esos trabajos que tendrían pues para un par de años o tres mínimo, con lo cual aseguraríamos los empleos tanto de la principal como de las exteriores hasta el año 2027 como mínimo.
Pero la empresa dice que no tiene fondos, que si se cumplen esos compromisos se va a quedar sin fondos.
¿Pero cómo va a decir la empresa que no tiene fondos y acaba de gastarse 2.000 millones en comprar el 40% de la sociedad Apache? Eso es totalmente ilógico. Lo que no se puede es estar en misa repicando. Si Alcoa no quiere seguir en San Cibrao, lo tiene muy fácil. Deja todo y hasta el último duro del acuerdo firmado, los salarios y el tema de las inversiones, y se va y ya se buscará a otro si hace falta. Para eso tenemos a la SEPI y para eso tenemos al Gobierno y a la Junta, que fueron los garantistas de los acuerdos y fueron que tienen que revisarlo. De hecho, la Junta de Galicia dijo que no tenía problema ninguno en solicitar una intervención, pues no hace falta intervención, dado que ahora mismo Alcoa se quiere deshacer de todo, según ellos. Os lo digo porque muchas veces dicen cosas y después no las llevan a cabo. Pues de esta forma, igual deberíamos de coger la palabra y conseguir que se fueran ya de España, porque vamos, esto es una penuria detrás de otra.
Claro, hablaba usted de la Xunta y también del Gobierno. La consellera de Industria en Funciones, María Jesús Lorenzana, criticaba a la empresa, dice que no se puede estar en esta poca definición, quiere que aclare si quiere vender, en qué plazos, en qué condiciones y qué medidas piensa llevar a cabo. El Gobierno también le ha recordado a Alcoa los compromisos que tiene que llevar a cabo, le exigen que los cumpla y todo esto pendientes de una reunión, la de la mesa de seguimiento, en la que me imagino que lo que quieren ustedes es que les aclaren también pues todos los posibles contactos que se hayan realizado hasta el momento y lo que haya podido concretar la empresa a las administraciones.
Bueno, yo creo que ahora ya no estamos en la época de decir o dejar de decir. Ahora ya estamos en la época de dar pasos. El Gobierno de España dijo que apostaba por aluminio primario, pues es hora de que si Alcoa, como está demostrando, no quiere quedarse en España, pues que deje hasta el último euro y más para poder subsistir la empresa vía SEPI, vía comprador con SEPI en el futuro. Incluso se puede buscar fórmulas para que entren empresas energéticas, como puede ser en el caso de Altri, que ya va con un acuerdo con una empresa energética con un tanto por ciento, y tener una solución a largo plazo. Pero yo creo que ya ha llegado la hora de que se ponga solución a todo esto, y siempre y cuando rodando todo o girando todo alrededor de ese plan de viabilidad que hay firmado y que el COA tiene que financiar, porque es su obligación. Para eso firma un documento. Cuando usted y yo compramos un piso, si no cumplimos, el banco nos reclama hasta el último euro, incluso a veces hasta los intereses. Con lo cual, Alcoa lo que tiene que hacer es cumplir con lo que ha firmado. Y si no, eso yo creo que en el Código Penal español está bien claro y bien delimitado la responsabilidad que tiene cada uno. Y hay que recordar que fue el CEO de la compañía quien firmó ese acuerdo.
La cuestión en todo esto es que esa poca definición de Alcoa hace temer que se pueda llegar a situaciones similares a las que se vivieron, pues por ejemplo, con las plantas que había en A Coruña o en Avilés. Y no sé si ese temor está encima de la mesa entre los trabajadores.
Hombre, los trabajadores muy muy tranquilos no están, porque ya hemos visto lo que es capaz de hacer Alcoa, pero también sabemos que nos ha dicho la secretaria de Industria, Rebeca Torró, que no íbamos a llegar al juzgado, con lo cual suponemos que algo tiene solucionado ya el Gobierno y algo tiene avanzado.
Con todo esto, el próximo día 4, por lo tanto, tenemos esa mesa, será la próxima cita destacada en la que se va a reclamar esa claridad, ¿no? Y que se hagan cosas ya en vez de decirlas. Pero sí me gustaría también, José Antonio, que nos cuente ahora mismo en qué situación están también los hornos, qué es lo que se ha puesto en marcha, porque el objetivo era que en abril estuviesen funcionando, hubiesen arrancado las 32 cubas.
Bueno, esas cubas están casi todas en marcha. El 31 de marzo se llegará a cumplir el acuerdo con esas 32 cubas funcionando. La verdad que ha ido muy bien este rearranque. En fundición hemos puesto a funcionar también, en base al acuerdo, mesas de colada y un horno homogenizado, las cuales están teniendo un éxito rotundo, dado que de 400 tochos que hemos conseguido fabricar, solo ha habido dos de rechazo, lo cual es un auténtico éxito y un gran avance, y sobre todo porque tenemos una capa cortical, que es algo que siempre nos traía con mucho dolor de cabeza, muy pequeña, con lo cual el aprovechamiento del tocho y del producto a la hora de vendérselo al cliente es máximo. Entonces, con todo esto, sabiendo que tenemos un personal súper cualificado, sabiendo que somos capaces de hacer lo que en otras plantas no son capaces, hay muchas empresas interesadas, sí. Pero nuestro problema no es si nos venden o nos compran. Nuestro problema es que nosotros hemos firmado un plan de viabilidad y eso es lo que exigimos. Ya sea con Alcoa o ya sea Alcoa poniendo el dinero y haciéndolo la SEPI. Nos da igual.
Y si esto no es así, si esto no se cumple, ¿estarían ustedes dispuestos a, me imagino, a recurrir a donde haga falta y a las instancias, incluso por vía judicial, que haga falta para que Alcoa cumpla lo firmado?
Bueno, vuelvo a decirle lo que le dije antes. La secretaria de Estado de Industria dijo que no íbamos a llegar al juzgado, con lo cual yo espero no tener que pasar otra penitencia judicial con esta empresa y espero que los gobiernos, tanto el de la Xunta como el gobierno central, asuman que quieren seguir haciendo aluminio primario, como dijeron, que es un sector estratégico, como dijo el delegado del gobierno en Galicia, y que no van a dejar que esta fábrica se cierre.
Sobre la intervención, sí, perdón.
Es la última fábrica de aluminio primario de España.
Claro, sí, que no es que sea la única que queda en Galicia, es que es la única que existe en España y se ha determinado que esto es un sector estratégico por la importancia que tiene. Pero hablábamos de intervención, este es un término que al principio, cuando se empezó a hablar de todas las incertidumbres que estaba generando Alcoa, daba la sensación de que había, bueno, pues un sector al que le daba un poco de miedo, ¿no?, esta idea. Y ahora parece que una intervención con la SEPI por medio empieza a convencer a más gente como única solución posible, o al menos a corto plazo.
Ahora ya no hace falta la intervención. Si Alcoa se decide a venderla, lo más normal es que se la venda la SEPI, que fue quien se la vendió en su día a ellos. Eso ya no es una intervención, es una compra. ¿Qué pasa? Que se compraría por un euro y Alcoa tendría que poner pues los 200 millones o 300 que hacen falta para llevar esta planta hasta el año 2027 con todos los acuerdos firmados. Así de sencillo. Pero la intervención y los problemas jurídicos y las suspicacias que esto provoca en ciertas partes del país o ciertos niveles de los empresarios, lo que tiene que ver una intervención a nivel jurídico, pues eso ya se quita a un lado, porque ya realmente no hace falta intervención. Si Alcoa está decidido a vender, pues lo único que hace falta es que el gobierno cumpla con su palabra.
¿Tiene esperanza de que esto sea así?
Hombre, yo creo que la decisión de si esta fábrica va a seguir haciendo aluminio primario o no, siempre lo he dicho, es una decisión política y es una decisión que le corresponde al gobierno de España. Creo, como dijo un empresario, me parece que fue el señor Clemente Soler, dijo que al que cierre la fábrica de aluminio de Sartibrao hay que darle el premio del tonto del año. Pues tomo sus palabras.
Pues lo vamos a dejar así. Las esperanzas puestas, la mirada puesta en esa reunión del próximo 4 de abril, esa mesa de seguimiento en la que se prevé que se aclare algo, lo que quiere hacer Alcoa, y también en función de esto, lo que haría el gobierno con esa posibilidad de la entrada de la SEPI o de la venta y la compra por parte de la SEPI de esta planta, la de Alcoa en Sancibrao. Así que anotamos, 4 de abril, fecha prevista para esa mesa de seguimiento, y veremos si ahí se aclara algo en esa posición de Alcoa. José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa Sancibrao, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Son casi las 9, nosotros nos vamos, enseguida llegan nuevos contenidos y compañeros aquí a la sintonía de Radio Voz. Nosotros volveremos el lunes en Despierta Galicia con muchas más noticias. Aquí en Radio Voz les invitamos, por supuesto, a que se queden en nuestra compañía, aquí en la sintonía de Radio Voz. En el control técnico ha estado Jesús Villares, les ha hablado Antía Díaz, como siempre, gracias por estar ahí.
Right.